Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, nuestra aventura quincenal y sonora en la que aportamos una visión respetuosa de los temas de actualidad y de todo lo que rodea el camino de la crianza. Se va acercando la Navidad, así que en esta nueva entrega vamos a abordar cómo prepararnos para estas fiestas, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus, y también os daremos algunas ideas para regalar a los más peques y para que estos regalos además sean seguros y evitemos, por ejemplo, el riesgo de atragantamiento. Los reyes, la disciplina positiva, la nutrición también forman parte de este capítulo. Escucharemos a nuestra mini tribu hablando del uso de las pantallas y en nuestra sección de consultas, nuestra experta María Arenzana responde dudas sobre porteo. Contaremos con el boss, el responsable de Criar con Sentido Común, Armando Bastida, y con el pediatra Carlos González, quien nos va a hablar del consumo de alcohol en estas fiestas. Así que empezamos. Bueno, vamos a empezar nuestro capítulo de hoy hablando de las Navidades, sobre todo porque este año van a ser distintas. Bueno, todo el año lo está haciendo, la verdad. ¿Cómo afrontarlas lejos de nuestros seres queridos? ¿Cómo explicárselas a los niños? ¿Las expectativas? Vamos a saludar a Mamen Bueno, que es la psicóloga de Criar con Sentido Común, para aclarar nuestras ideas. Mamen, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Bien, encantada de estar contigo hablando de las Navidades.
Lo mismo digo. Lo primero, las Navidades son unas fiestas muy tradicionales. ¿Qué valores podemos enseñar a los peques a través de ellas?
Bueno, yo creo que, pese a que cada persona le puede dar su propio tinte y sus propios ingredientes a esa Navidad, sí es cierto que están teñidas de un ambiente muy familiar, ¿no? De ese compartir, del tenernos en cuenta unos a otros, ¿no? De cuidarnos, de cuidado. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El añorar, el que cada persona tiene un hueco en cada familia.
Este año, sin embargo, Mamen, se han acabado las fiestas grandes, los encuentros con muchas familias. ¿Cómo podemos afrontar esto?
Pues yo creo que también con naturalidad. Yo creo que el dar espacio también a esa nostalgia, la tristeza, evidentemente también mucho a la alegría, ¿vale? Las Navidades son tienen un tinte muy alegre, mágico, ilusión, y eso sí, yo creo que tiene que seguir estando, ¿no? Y más en familias con niños. Pero ¿por qué no también dar espacio a esa nostalgia, echar de menos, al poder hablar, aunque sea en la distancia, con esos familiares que no nos podemos tocar o reunir, que estén presentes también de alguna manera, y también dar espacio a la tristeza, ¿no? Y también poder hablar, dar espacio también a que los niños y las niñas compartan también esa tristeza, esa nostalgia. Somos un ejemplo y un modelo a seguir, y si nosotros manejamos esas emociones y las expresamos con naturalidad, ellos también lo aprenderán.
Bueno, es posible que sintamos melancolía, tristeza, y que eso nos lleve a intentar colmar a nuestros hijos, a compensarlos, digamos, ¿no? A que como no hay cabalgata, como la fiesta va a ser en casa, que los queramos compensar con regalos, con muchos regalos. Yo no sé si esto es un error, Mamen.
Pues yo creo que sería un error, porque no hay, sería como el querer tapar la tristeza con comida, ¿no? Que al final llevamos ahí a una relación dañina con algo tan natural como es comer, ¿no? Pues pasaría igual, ¿no? Con la compañía, con la tristeza, sería intentar evitar dar espacio a eso que estaba diciendo, ¿no? A esas emociones más incómodas. Que también tenemos que aprender a manejar, y los niños también, ¿no? Y no hay por qué taparlos ni con regalos, ni con comida, ni con risas forzadas.
¿Hay un número máximo de regalos que debiéramos entregar a los niños?
Pues yo creo que aquí la máxima esta de menos es más funciona. Yo creo que cuanto menos regalos, mejor. Evidentemente, ahí ya hay intentar llegar a acuerdos, quizás a lo mejor un regalo por familia, o hacer una especie de amigo invisible para que solo tengan, todos tengan el mismo número de regalos y no sea algo como muy desproporcionado, porque es que al final luego no, como que van perdiendo también los niños esa capacidad de disfrute, ¿no? Porque es abrir y no hay un disfrute, ¿no? Una conexión estupenda con esos regalos que han estado esperando casi todo el año, para que luego se desvanezca por exceso, ¿no?
Una pregunta, Mamen, ¿qué es el síndrome del niño regalado?
Responde a que hay algunos colegas que les gusta poner nombre a todo. Pero yo creo que no es más que pues un momento a lo mejor de confusión, ¿no? En el que no muchas veces llevados por los adultos, ¿no? Porque parece como que cuando hay un regalo de por medio, a los adultos nos gusta trascender, ¿no? Ah, mi regalo es el mejor, ¿no? Entonces como que se insiste mucho al niño de ¡abre el mío, abre el mío! Entonces como que los niños al final se acaban aturullando, no se les sigue su ritmo de curiosidad, de dejarles que abran los regalos a su ritmo y que abran los que quieran, ¿no? Y entonces como que los niños se agobian por querer complacer tanto a los adultos que pierden esa capacidad de ilusión, ¿no? Como que al final, ¿para qué, no? Como claro. Hay mucha presión y no lo disfrutan. Entonces, yo creo que es importante, volviendo un poquito también a lo que hablábamos antes, de hacer menos es más y también el darles el tiempo a ellos para poderlo disfrutar, de no correr, de ¡venga, ahora abre este! No, pues que abran ellos, que jueguen, vuelvan a otro.
Lo último, Mamen, eso de si no te portas bien no vienen los reyes, si no te portas bien no van a venir ningún regalo a casa, eso también hay que descartarlo.
Bueno, para empezar, a mí eso me parece una frase como muy cruel, muy indefinida y que no aporta nada. Porque al final nadie va a ser capaz de esa amenaza de cumplirla. O sea, ningún adulto sensato va a ser capaz de llevarla a cabo, yo creo. Al final no vas a dejar a tu hijo sin regalos o serías muy cruel, ¿no? Y yo creo que también no aporta nada porque es algo tan indefinido. O sea, ¿qué es eso de portarse bien? Es como que, como si hablas de metafísica, un niño, eso de portarse bien queda tan indefinido que no dice nada, ¿no? ¿Qué es portarse bien? No chillar, quedarte quietecito o quietecita, no. O sea, como que cada persona, eso de portarse bien, es un constructo que lleva muchas cosas. Entonces, si no lo defines, el niño se va a quedar igual. No sabe qué es eso de quedarse bien, ¿no? De portarse bien.
Pues, Mamen, bueno, nuestra experta en psicología, en criar con sentido común, gracias por estar este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carmen. Un placer.
Y a los niños que me escuchen, ya sabéis, nada de dejaros llevar por eso de portaros bien para conseguir regalos. Sed espontáneos y, sobre todo, muy felices. En la entrevista hemos hablado de cómo vamos a pasar una Navidad separada de la familia. Quizás no sea por el coronavirus, quizás se haya producido una separación o divorcio o vuestra familia se ha reconstituido. Si es así, tenemos un seminario en Criar con Sentido Común para ayudaros en este sentido. Se llama Nos Separamos. Y también hemos hablado de los juguetes y sobre este asunto le hemos pedido a nuestra pediatra, a Gloria Colli, que nos dé algún consejo para evitar atragantamientos o que los más peques se enfrenten a riesgos innecesarios. Solo hay que pensar un poquito y escuchar a nuestra experta.
Se acercan las fiestas y los niños empiezan a pedir los regalos para Navidad y para los Reyes Magos. Pero los padres tenemos que estar pendientes de hacer unas buenas elecciones, no solamente lo que los niños pidan. Y me gustaría insistir en algunos aspectos de la seguridad de los juguetes. En primer lugar, tenemos que elegir un juguete apropiado para la edad, ya que nos va a asegurar que cumple con los criterios de seguridad adecuados para la edad correcta. Sobre todo en aquellos juguetes que están pensados para niños menores de 3 años, en los que la presencia de piezas pequeñas puede hacer que aumente el riesgo de atragantamiento. Pero esto puede ser fácil cuando son niños pequeños. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay hermanos en la casa, que los juguetes que escogemos para los hermanos sean también seguros para los más pequeños. Durante los 2 o 3 primeros años de los bebés sería conveniente que los hermanos mayores tuvieran regalos apropiados a la edad también del pequeño. Yo me decantaría en este momento por la bicicleta o unos patines o algún otro juguete que no suponga un riesgo añadido. Los más pequeños también podemos llegar a tener la tentación de comprar juguetes que no son apropiados y que no son necesarios y que además pueden resultar peligrosos. Me refiero sobre todo a los andadores o tacatá. Estos artilugios en realidad son un verdadero peligro porque no solo el niño no va a aprender a andar antes, sino que además supone un aumento del riesgo de accidentes. Otro juguete que puede resultar peligroso en niños que pueden ya llevarse cosas a la boca y tragarse, además del riesgo de atragantamiento, de asfixia, es por el riesgo de ingesta, que son todos los juguetes que tienen pilas de botón, pilas pequeñas, que puedan romperse o que puedan salirse con facilidad. Hay que tener cuidado cuando escogemos este tipo de juguetes. Y luego los juguetes magnéticos, estos que vienen piezas metálicas con bolitas metálicas que son magnéticas y que se forman una especie de puzzle tridimensional. Son juegos que en caso de ingesta accidental de varias piezas, cuando se unen entre sí dentro del intestino pueden producir complicaciones de obstrucción intestinal que pueden resultar peligrosos. Y por último, si nos decidimos por juguetes para que el niño ejercite también y haga pueda estar al aire libre, como una bicicleta o unos patines, que serían una excelente idea para que se muevan más y estén más tiempo jugando. No se os olvide comprar también todos los elementos de seguridad, el casco, las rodilleras, las coderas y todo lo que suponga mantener las medidas de seguridad para el uso de este tipo de juguetes. Y añadirlo al regalo para que lo puedan estrenar el mismo día que se lo demos. Y creo que con esto hemos hecho un resumen de las medidas de seguridad a tener en cuenta para comprar los regalos. ¡Felices fiestas!
Gracias, Gloria, nuestra pediatra que protagoniza un seminario online en nuestra web de la tribu titulado Primeros Auxilios en Atragantamientos. ¿Y qué me decís de los dulces y de los turrones navideños? Bueno, el coronavirus nos quitará muchas cosas, pero desde luego no las ganas de probarlos. Pero como más vale prevenir, nuestra odontóloga de cabecera, Irene Iglesias, nos va a dar algunos consejillos para que la Navidad no arruine las bocas de nuestros hijos.
Hola. Así que ya se acerca la Navidad. Ya lo vemos en las estanterías de los supermercados, en los anuncios de la tele. Ha sido un año especialmente duro. Si durante el confinamiento no te ha dado por hacer turrones y comértelos, no te preocupes porque ya los tienes disponibles por todos los sitios. Si te gustan los dulces de esta época del año, dosifícalos, no te agobies. Ponte tú un límite, pónselo a tus familiares y disfrútalos. Estas son las fechas en las que consideramos hacer excepciones. Hazlas el día 22 si te toca la lotería. Hazlas en Nochebuena y en Navidad. Hazlas en Nochevieja y Año Nuevo. Hazlas la noche de Reyes y el día siguiente. Ojalá podamos ser muchos en la mesa y lo podamos celebrar. Ojalá estuvieran los mismos que el año pasado. Sí, celebremos comiendo cositas especiales, pero tengamos unas poquillas precauciones. No se lo des a tu hijo si tiene menos de 2 años. Va a disfrutar exactamente igual de las fiestas, de verdad. Cepíllate los dientes con ahínco después. Los turrones, mazapanes, polvorones, peladillas, etcétera, son muy pegajosos. No te vayas a dormir sin cepillarte y sin cepillar a tus hijos. Haced una puesta a punto de la boca ahora que aún estáis a tiempo. No esperemos a que se nos rompa una muela con el turrón de Alicante para ir al dentista. Aprovechad para tonificar los músculos que hacen falta para comerse estas cosas tan especiales. Los polvorones, por favor, poco a poco. Cada gota de saliva que tengáis, que sea para lubricar el pedacito de polvorón, para moverlo bien con la lengua, para tragarlo con seguridad y que no os cuenten un chiste en ese momento. Concentraos, por favor. El turrón del duro, masticadlo hasta hacerlo puré. Es un buen momento para enseñar a los niños lo que es algo duro, algo que realmente requiere esfuerzo para ser masticado. Masticad con la boca cerrada, dejad que los niños os imiten y lo hagan igual de bien. Recordad que tenéis una Thermomix detrás de los labios. Las peladillas, esos dulces inefables, esos que nunca salen en la tele pero todo el mundo conoce, como el hilo dental, ¿no? Churrupetead la cobertura, llevándolo de un lado a otro de la boca hasta dejar al descubierto el piñón o la almendra, y luego masticadlo bien. que trabaje la lengua, que trabaje la saliva, que trabajen los músculos. Disfrutadlo, compartidlo, con sensatez. ¡Feliz Navidad!
Si tenéis más dudas, pues podéis apuntaros al seminario de la tribu El cuidado de los dientes. Y si además sois miembros de nuestra familia, pues podéis hacer preguntas a nuestra experta Irene Iglesias. Y ahora una de las secciones que más nos gusta, la de la mini tribu. Recuerdo que tenemos un número de WhatsApp para que los niños puedan opinar, porque la opinión de ellos cuenta y mucho. En la tribu, de hecho, estamos empeñados en darles voz. El número es el 681-00-54-74. En este episodio les hemos preguntado por pantallas, por el móvil, por la tablet, por la tele. A ver qué cuentan.
A mí me gustan los móviles y las tablets porque muchas veces puedo buscar cosas de la tarea en traductor Google, que me ayuda mucho en francés y en inglés, o también me gusta buscar muchas informaciones y ver fotos de dragones y de animales.
Para que no vea mucho tiempo la tele en casa, pues en un folio he puesto 100 minutos cada uno, y son como 5, no sé cuántos son, ¿vale? Pero eso me permite hacer cuánto tiempo de tele tengo y una alarma me la pone mami de 10 minutitos y cuando suena y se quiere seguir viendo y si te lo quieres gastar de tiro, gastado de tiro.
Mi papá y mi mamá no me dejan ver ni la tablet ni el móvil porque yo siempre estoy que quiero la tablet, que quiero la tablet.
Hay veces que la tablet y el móvil, pues bueno, son divertidos y distraen porque, bueno, es que, no sé, puedes ver cosas y enganchan bastante.
A mí me encanta el móvil porque me apasiona la tecnología, me gusta porque es entretenido, porque mola, porque ves tú que con mini lucecitas de muchos colores hace como un dibujo. Entonces, si te das cuenta, eso mola. Y a mí solo me suelen dejar los fines de semana.
Que a mí me gusta la tablet porque a veces puedo buscar información y a veces puedo jugar y en mi tiempo libre jugar un rato. Si tengo el tiempo limitado.
El móvil, por lo que se tendría que usar, es para trabajar y para hacer tareas.
Recuerdo el número 681-00-5474. Ahí podéis dejar vuestras notas de voz, chicos y chicas. En la tribu, por cierto, tenemos un seminario sobre el uso responsable de pantallas. No os lo perdáis. Y también tenemos un seminario que se llama Mocos Fuera, que lo imparte nuestra fisioterapeuta respiratoria Ana Ferrán, y con él podréis aprender a mantener las vías respiratorias del bebé limpias de mocos y también a hacerles lavados nasales, a ayudarles a superar resfriados, bronquiolitis y bronquitis.
La crianza es un camino maravilloso, pero lleno de obstáculos. Sobre todo cuando recibes consejos contradictorios de familiares y amigos que acaban minando tu seguridad y confianza. Pero no estás sola. La tribu de Criar con Sentido Común te puede acompañar. Por solo 17,95 euros al mes tendrás acceso a más de 120 cursos y seminarios y sobre todo a 18 profesionales que resolverán tus dudas a cualquier hora del día. Entre ellos, Armando Bastida y Carlos González. Prueba gratis el primer mes.
¿En casa fomentáis la idea de Papá Noel y los Reyes Magos o sois más de no fantasear con esos personajes tradicionales? En ambos casos hay algunas líneas que, como adultos, no deberíamos cruzar. Partiendo de su propia experiencia, el boss, Armando Bastida, nos cuenta cómo es la Navidad en una familia no creyente.
En lo referente a la Navidad, en una familia no creyente, o en esos casos en que nos da cosita mentir a los peques, porque al final, al fin y al cabo, todo lo de que viene Papá Noel, que vamos a cagar el tío, que vienen los Reyes Magos, todo esto no deja de ser un engaño generalizado, una mentira generalizada y aceptada por toda la sociedad. Entonces es curioso que les digamos a los niños el valor de la sinceridad, que no hay que decir mentiras, que hay que intentar siempre ser lo más sinceros posibles, y que luego a nivel social y global nos estemos inventando una gran mentira cuya finalidad es doble. Por una parte, es cierto que nos gusta que comprendan el valor de la solidaridad o de querer regalar o hacer cosas bonitas por los demás simplemente por el hecho de que nos apetece hacerlas. Y por el otro, el valor de consumir, ¿no? Estamos potenciando el consumismo y lo estamos haciendo a través de una mentira. Entonces, es muy lógico que las familias que no son creyentes y que quieren evitar mentir a los peques tengan ciertas dudas sobre cómo afrontar esto. Pues en referencia a esto, yo os puedo decir que en mi casa lo hicimos casi os diría que diferente con cada hijo. Porque al final nosotros tuvimos tres hijos y lo que empezamos haciendo con el primero, pues podría decir que no acabó siendo exactamente lo que hicimos con el tercero. En mi casa no somos creyentes y lo que sentíamos era que no queríamos mentir a nuestros hijos. Entonces con el mayor lo que decidimos fue simplemente crear la Navidad un poco a nuestra manera, ¿no? Celebrarla un poco a nuestra manera, siendo los adultos quienes preparábamos el regalo, los regalos para nuestro peque, cuando solo teníamos al primero, y dándole esa libertad de creer en lo que quisiera. Es decir, íbamos a comprar con él los regalos, no nos escondíamos, no había carta de Navidad, sí que hablábamos si le apetecía tener algo especial ese día, sí que dábamos los regalos en Navidad como celebración. También dábamos como permiso o espacio al peque, o luego ya a los peques, para que si ellos querían regalar algo también, pues lo hicieran, y siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que éramos todos los miembros de la familia los que nos podíamos regalar unos a los otros, de manera que el valor de compartir o de ser solidarios o de pensar en la otra persona y regalarle algo sin esperar tampoco nada a cambio, pues fuera más bien algo de nosotros, de los mismos miembros de la familia, y no tanto de seres ajenos. Cierto es que sobre este tema tampoco es que haya una evidencia clara de qué es mejor o qué es peor, si crear esa ilusión o no crearla. No habiendo evidencia, lo que sí está claro es que lo que es problemático es mentirles, aprovechando el tema para hacerles sentir mal en lo que respecta a su conducta. Quiero decir, lo de pórtate bien que te están viendo los reyes, o no hagas eso, que si no Papá Noel no te va a traer regalos, eso sí que está demostrado que es un error, que es un error y que les puede hacer daño. Y no solo daño en el momento presente en el que se les dice, porque ellos dicen, jolín, me está observando un ente o un ser que yo no puedo ver, no sé desde dónde me observa y de qué manera me observa, y hay niños que lo llevan muy mal, hay otros que no lo llevan mal, pero simplemente pues dicen, me observa, no sé cómo, pero bueno, pues vale, y hay otros que dentro de esas dos posibilidades también lo pasan muy mal después cuando descubren la verdad, cuando se dan cuenta de que todo era una farsa y que lo habían pasado mal y que habían intentado ser buenos niños sin saber muy bien lo que significaba ser bueno o ser malo, pero que intentaban obedecer siempre para tener los regalos cuando todo era una mentira. Eso puede generar más frustración y más enfado, incluso cierta aversión, no solo hacia la Navidad, sino hacia los mismos padres, progenitores, por haber mantenido esa mentira y por haberse aprovechado de ella. Así como os he explicado, es como lo hicimos con el mayor. Pero si me preguntáis cómo lo hicimos con el pequeño, pues con el pequeño es cierto que siendo el tercero nos relajamos bastante en ese sentido. Hicimos siempre lo mismo, exactamente igual, es decir, íbamos a comprar los regalos, los poníamos el día de Navidad o el día de los Reyes Magos, pero nos dimos cuenta de que nuestro tercer hijo creyó en la Navidad, creyó en los personajes, creyó en los Reyes Magos, creyó en Papá Noel o Santa Claus, y era muy difícil, porque toda la sociedad se conjuga para mantener esa ilusión, nos dimos cuenta de que para nosotros iba a suponer un sobreesfuerzo tratar de que no creyera en todo ello, y que para nosotros era mucho más fácil de permitir que simplemente creyera en lo que quisiera creer. Así que es cierto que a medida que pasaron los años, nuestra Navidad no creyente se convirtió un poco más en una Navidad más similar a la de las familias creyentes. Es decir, venía Papá Noel, venían los Reyes Magos y dejaban los regalos por la noche y se abrían por la mañana. Y no era tanto decir esto lo hemos regalado papá y mamá, sino, bueno, aquí tienes estos regalos, son para ti. Y si algún día nos preguntas quién los ha traído, pues te diremos que en realidad somos nosotros. Pero es que no lo preguntaba porque él creía que realmente venía Papá Noel y creía que venían los Reyes. Porque todo el mundo le respiraba, le decía, le hacía creer eso. Los dibujos, los familiares, etcétera. Entonces, viendo que para nosotros podía ser incluso contraproducente o que le podíamos hacer daño en el hecho de decirle la verdad, preferimos simplemente permitir que creyera lo que quisiera. Y en el momento en que quisiera preguntar o dudara, pues hacer la pregunta que cree, que considero que es clave. ¿Y tú qué es lo que crees? ¿No? Cuando nos dicen mamá o papá o bueno, ¿qué es esto? Que creo que los regalos los traéis vosotros, que creo que no estoy seguro de que puedan existir estos seres que por la noche repartan regalos a millones de niños de todo el mundo. No le veo el sentido. Pues decirle, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas sobre esto? E ir tirando de ese hilo para que no le quede ninguna duda sin mentir, ¿vale? Sin mentir. Simplemente ir respondiendo a sus preguntas sin mentir. Y dando valor en el momento de descubrir lo que les puede hacer cierto daño, dando valor al por qué se hace. Bueno, esto lo hace la sociedad, pues sobre todo porque queremos entre todos que los niños vean que hay personas que a veces regalan cosas porque quieren hacerlo, sin pedir nada a cambio. Creo que ese es el valor más importante que les debería quedar a los niños en Navidad.
Damos paso ahora a nuestra consulta, que en esta ocasión se centra en el porteo, aunque también se nos ha colado una pregunta sobre sillas de coches. En próximas entregas nos centraremos en la seguridad de los vehículos, pero eso, como digo, será en otro capítulo. Vamos a escuchar ahora las preguntas para María Arenzana.
Hola, mi pregunta, bueno, mi consejo es pues que tengo una silla Concord Ultimax Isofix, que es heredada. Sí que me aseguré en su momento que fuera aún homologada y todo, pero la verdad que no me fijé en hasta qué tiempo podía llevarla a contramarcha. Ahora que hace unas semanas intenté inclinarla más para que estuviera tumbada a la hora de dormirse, he visto que solo se puede hacer eso a favor de la marcha y que a partir de los 13 kilos hay que girarla a contramarcha, a favor de marcha. Imagino que por este mismo, porque no entran dentro ya. Entonces me preguntaba si es mejor pues ahora que mire una silla, porque a mí la verdad que no me hace nada de ilusión ponerla a favor de marcha, y si es mejor pues mirar una silla que ya abarque más kilos, ya que ella ya es más mayor, tiene 14 meses ahora, y que pueda ser a contramarcha todo el tiempo que se dure. Gracias.
Con la edad de tu peque y suponiendo que ya supera los 9 kilos, la recomendación sería una silla de grupo 1-2, hasta 25 kilos a contramarcha. En estas sillas tienes que observar que haya un sistema de anclaje, que va a ser un cinturón de seguridad en lugar del Isofix, una pata de apoyo y los lower tether, que son unas cinchas que van desde la silla hasta los raíles del asiento delantero. Es el sistema antirretroceso y sustituye al arco antivuelco que deberían tener todas las sillas que incorporan Isofix y que suelen ir hasta los 18 kilos a contramarcha. Mi recomendación es que hagas una prueba en una tienda especializada que tengas cerca y que veas a ver cuáles te quedan bien de estas características. En cuanto a la instalación de la silla, pues cuánto ocupa dentro del coche y cuánta inclinación da. Porque por norma general estas sillas, hay algunas que sí, pero hay otras que no. No se les puede ir cambiando la instalación pues según si el peque está dormido o despierto. En realidad no tiene por qué hacer falta. Si tiene una buena inclinación, que será entre los 35 y 45 grados.
Cuando porteo a mi bebé, que es en una especie de híbrido entre mochila y fular, a veces se queda la cabeza justo de frente hacia mí. ¿Hay algún problema o es mejor que esté siempre de ladito? Gracias, saludos.
Es algo muy característico de los bebés que se queden con la naricita pegada al pecho. Es una posición que a ellos les gusta mucho y que no entraña ningún riesgo siempre que su barbilla esté lejos de su pecho. Una vez
Además es que apuesto a que si intentas girarle la cabeza es imposible, quiere estar con la nariz pegada al pecho. En el momento en el que se haya dormido del todo, puedes, para tu tranquilidad y para la comodidad de tu peque, sobre todo para que no haya tensión en las cervicales, colocarle la cabecita de lado y ya que apoye con el moflete. Siempre, insisto, teniendo en cuenta que la barbilla le quedaría lejos del pecho. Esto es fácil de conseguir cuando el portabebé tiene buena tensión. Si se va aflojando o no has dado la tensión necesaria, se va haciendo un bichito bola y ahí ya no están seguro. Pero lo primero que vas a notar es que no puedes tú misma quitar los brazos de tu peque, que tienes que estar más pendiente de él. Entonces ahí ya sabemos que falta tensión.
Hola, tengo un bebé de 4 meses y tiene bastante reflujo. Me gustaría saber si lo puedo portear inmediatamente al acabar la toma o tengo que esperar un tiempo para poder hacerlo. Gracias.
En realidad, en el caso de que haya reflujos, la mejor posición es la del porteo, en vertical, en posición biológica. Pero si tienen esas molestias en la barriga, es probable que no quiera sentirse tan recogido de la parte de delante de su cuerpo. Entonces, mi consejo es el siguiente. No sé qué portabebé estás utilizando, pero si ese portabebé, por ejemplo, es una mochila y te permite al principio no apretar demasiado y mantener a tu peque un poquito más, te diría, como más sentado, como más utilizando la mochila de apoyo para ti, para el peso, para poder ayudarle en la posición vertical para el reflujo. Y luego, conforme va pasando el rato, vas ajustándotela para, sobre todo para la protección de tu espalda, para que te equilibre bien el peso. No de golpe colocártelo en la mochila y tirar, sino que sea un proceso más lento, más de te lo vas colocando mientras estás de pie, mientras vais, no lo sé, cantando, saliendo a dar un paseo, no sé, lo que sea que hagáis para hacer que sea un momento muchísimo más agradable para el peque y además aprovechemos y le alivies esas molestias que pueda tener.
Tengo un bebé de casi 3 meses y me surgen un par de dudas con respecto al porteo. Una es, ¿hay alguna postura que se le pueda resentir su espaldita y que le podamos estar haciendo daño sin darnos cuenta? Lo digo porque hay veces que se siente incómodo porque tiene gases y le damos mil vueltas. Entonces quería asegurarme que no hay ninguna postura que le pudiera hacer daño. Y después tengo otra duda. Hay veces que lo cogemos de forma vertical, pero en vez de mirando hacia nosotros, lo cogemos mirando hacia afuera, ¿no? Entonces no sabemos si al ser tan pequeñito eso es aconsejable o no. Muchas gracias.
Es perfectamente compatible coger a un peque, ponerlo hacia afuera, en tigre en el árbol, diagonal, de lado, sentado en tus antebrazos, con una posición de ranita, pero mirando hacia afuera. O sea, es todo perfectamente compatible con el porteo. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú estás utilizando, y voy a la primera pregunta que me has hecho, la de si le puedes hacer daño en la espalda porteando hacia ti. En un portabebé sí es importante portear hacia el cuerpo del adulto. ¿Por qué? Pues porque no son unos brazos que van cambiando cada poquito de posición, sino que es un portabebé donde tú te lo has metido y ahí, imagínate, porteando a tu bebé hacia adelante, tiene una presión constante en los genitales con un trocito de tela. Es que eso no es que le vayas a provocar ningún daño, es que eso no es cómodo para nadie, estar colgando sobre sus propios genitales. Entonces, si tú tienes a tu peque porteado, mirando hacia ti, con una posición ergonómica, una mochila o un fular o el portabebé que estés utilizando, que le proporciona una posición adecuada, que es con las piernas en M, la rodilla un poquito por encima del culo, y con la espalda sensiblemente arqueada, pero también va a depender esto de si está despierto, si está dormido, de la edad que tenga, del el momento del desarrollo en el que se encuentre, puedes portear absolutamente todo lo que tú quieras, todo lo que el bebé te demande. Claro, va a ser él el que decida
¿Cuánto? Porque va a estar dormido y va a estar tan a gusto, pero se va a despertar y va a querer comer, o va a querer moverse, o va a querer salir para hacer cualquier otra cosa, no lo sé, dependiendo de sus necesidades del momento.
Hola, voy a tener mellizos y me gustaría saber si podría portear con los dos bebés o no es muy recomendable.
Enhorabuena por tu embarazo. Más que decirte si es o no es recomendable, lo que voy a hacer va a ser darte diferentes opciones para poder portear o manejarte con dos bebés a la vez. Y luego ya decidirás, conforme se te presente la situación, si necesitas o si puedes portearlos a los dos al mismo tiempo con un portabebé. Mira, tienes diferentes opciones que son, por ejemplo, utilizar un mismo fular con los dos, hay nudos específicos para portear a dos bebés. Puedes utilizar fulares elásticos, semielásticos o rígidos. Sí que tienes que tener cuidado que si son bebés con poquito tono muscular, es importante no utilizar un fular elástico. Tiene que tener un poquito más de resistencia al peso. Otra opción son las bandoleras, utilizar dos bandoleras. Y luego existen los portabebés gemelares. Hay de diferentes marcas y pueden ser tipo formato bandolera, llevándolos uno a cada lado, o en plan mochila para llevar uno delante y otro detrás. Esto mismo lo puedes hacer también con un fular y con una mochila, o con una bandolera y con una mochila. En realidad, yo no te puedo recomendar si el portear o no a dos bebés a la vez, pero yo creo que sí te puedo recomendar el que te compres dos portabebés individuales para que luego también puedas aprovecharlos, porque se van a dar más situaciones en las que vas a portear solo a uno que a los dos a la vez.
Y sobre alimentación, ¿tenéis dudas? Pues anotad el número de WhatsApp, no me canso. Es el 681-00-5474. Lo digo porque en la próxima entrega nos centraremos en eso, en la alimentación infantil. Cualquier pregunta la va a responder nuestra nutricionista Natalia Morales. Para que la vayáis conociendo, nos hemos tomado un café con ella. En el podcast de Criar con Sentido Común nos hemos venido a la calle, a una cafetería, a tomarnos un café con una de nuestras expertas, con la nutricionista Natalia Moragues. Natalia, ¿qué tal?
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿a ti cómo te gusta el café?
Pues a mí, si es de especialidad, me gusta manchadito, con muy poquito café porque tampoco me gusta el sabor muy intenso, y con bebida de avena, que le da así como un poquito de toque dulce, pero sin necesidad de añadirle azúcar.
Y siendo nutricionista, cuando tú entras en no solo en una cafetería, sino en un restaurante, en cualquier bar, ¿lo primero que se analiza es qué ponen de comer?
Lo primero que se analiza es qué es lo que hay a la vista en la vitrina. Yo recuerdo cuando estuve en Irlanda, después de acabar la carrera de farmacia, una cosa que me llamó muchísimo la atención era que en cualquier sitio que entrabas, en todas las vitrinas había muffin de chocolate, dulces, era tremendo. Entonces era casi imposible entrar en una cafetería o en un café y no pedirte algo de eso, era tremendo. Luego, claro, veías a la población de allí y entendías un poquito el por qué estaban como estaban, ¿no?
¿Cómo empezaste tú en el tema de la nutrición? Y después te fijaste en la nutrición infantil. No sé si fue a raíz de ser madre o digamos que venía de serie.
Pues mira, mi madre es médico y toda la vida ha trabajado en tema de alimentación y obesidad. Entonces digamos que yo lo he mamado, ¿no? Desde chiquitita, como que la alimentación pues ha sido el tema principal de mi casa. Y entonces pues siempre tuve claro que me quería dedicar a ello. Y fue a raíz de, pues fue justamente cuando estaba embarazada, me llamaron de un centro pediátrico que nos derivaba pacientes a la consulta y me dijeron que si quería pasar consulta allí pues un día en semana. Y les dije que sí, justamente estaba además embarazada, con lo cual se juntó un poco todo, ¿no? Se juntó el interés por una alimentación saludable para el bebé que venía en camino y también el empezar a poner en práctica pues todo lo que eran recomendaciones alimentarias para niños en el centro donde estaba trabajando.
Bueno, y en casa, Natalia, entiendo que la alimentación es muy importante y no sé si tus hijos están acostumbrados a que tú les vayas diciendo cómo deben alimentarse y qué deberían evitar.
Pues sí, ya están. A ver, mis niños ya son más mayorcitos. Ella tiene 8 años, la mayor, y el pequeño va a cumplir ahora 7. Y yo desde chiquititos y desde que ellos tienen uso de razón, pues les voy explicando cuando vamos a la compra, al supermercado o en casa, les voy explicando pues por qué es bueno consumir ciertos alimentos, por qué otros se deben consumir, pero solo de vez en cuando. Entonces ellos ya saben perfectamente qué es bueno, qué es malo, qué hay que comer todos los días, qué es lo que hay que comer con más moderación. Y la verdad que bien, que bueno, mi hija, que es una pelota, me dice, mamá, tengo mucha suerte de tener una mamá nutricionista, porque así sé lo que tengo que comer, ¿no? Es muy pelota ella. Y luego, pues nada, siempre hacemos un jueguecito en el supermercado, que me gusta mucho, y es que cuando vamos a comprar, pues les dejo elegir una cosa. Entonces, cuando ellos, pero con la condición de que siempre tienen que venir al carrito y preguntarme, mamá, ¿esto me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar? Entonces, si es algo saludable, podemos echar muchas cosas en el carro, ¿no? O sea, digamos que les dejo elegir una cosa que no sea saludable, ¿no? Cada vez que vienen al carrito y me preguntan, mamá, ¿esto es bueno, esto es sano, no es sano? Entonces van aprendiendo, porque yo les contesto, digo, mira, sí, cariño, esto lo podemos llevar. Y podéis seguir echando cositas en el carro. Y al final ellos son los que eligen, pues si un día quieren galletas o un día quieren un yogur que lleve lacasitos, pero no les prohíbo, no llegamos a prohibir, porque al final lo que prohíbe se vuelve todavía más deseado. Y sí que es verdad que en el día a día en casa no tenemos alimentos con azúcar. Pero bueno, pues ya te digo, pues alguna vez nos acompañan al supermercado, pues hacemos una excepción, o si algún día comemos fuera de casa, pues ese día se pide un postre, lo compartimos y no pasa absolutamente nada. Pero es el día a día el que hay que intentar evitar, ¿no?, de meter pues esos alimentos con azúcar, ¿no?
Natalia, tú contestas a muchas consultas en Criar con Sentido Común. La pregunta del millón, que todos los padres te hacen.
Uy, pues te diría que hay varias preguntas del millón. Hay varias preguntas del millón, pero la pregunta del millón te podría decir que es ¿cuál de estos cereales es mejor, es más sano, ¿no? Y entonces ahí aparecen pues un montón de papillas, de harinas de no sé qué, harinas de no sé cuánto, que si los copos de avena, que si no sé qué. Y al final hay una cosa que es que, bueno, ya parece que las mamás se van enterando como que las papillas de cereales de la farmacia o del supermercado que no son necesarias, que además la mayoría llevan un montón de azúcar. Entonces muchas veces ellas intentan, bueno, y nosotros siempre decimos que no hace falta dar papillas a un niño, ¿no? Y entonces las madres intentan como buscar una alternativa de triturados, ¿no?, a esas papillas. Pero realmente esa no es la solución. Es que cuando nosotros decimos que no son necesarias, es que los cereales triturados no son necesarios. Podemos dar arroz, podemos dar pasta, podemos dar pan. Entonces, yo siempre acabo diciendo lo mismo. La mejor recomendación es que demos el cereal tal y como lo tomaríamos los adultos. Unos macarrones, una tostada, pero no el buscar otra harina para hacer un triturado, porque al final de lo que se trata con la alimentación complementaria es de acostumbrar a los niños a lo que va a ser su alimentación de futuro. Y realmente esas papillas, aunque usemos harinas que sean mejores que las del farmacia que vienen con azúcar, pero no son el alimento que ellos van a tomar en el desayuno en un futuro.
Se acerca la Navidad y bueno, es inevitable que haya muchas tentaciones, turrones, chocolates de todo tipo, cosas muy dulces, ¿no?, pastelitos de Navidad. Un consejito por lo menos a los padres para un poquito controlar que nuestros niños tampoco sean infelices sin comer turrón.
Pues hilando esto un poquito con lo que comentábamos antes de los dulces, ¿no?, de forma ocasional, pues los dulces navideños igual, de forma ocasional. Es decir, lo ideal es dejar esos dulces para las fechas señaladas, ¿no?, para la noche del 24, la comida del 25, la cena del 31, la comida del 1, el Día de Reyes, por supuesto, el trozo de rosco de Reyes. Yo soy la primera que ya tiene encargado el rosco de Reyes, porque me parece que es algo, bueno, pues que a nadie le amarga un dulce de vez en cuando, ¿no? Lo que debemos evitar es, desde ya, tener en casa pues nuestra pedazo de cesta con dulces navideños y todas las tardes con el cafelito o con el colacao, pues ya polvorones, turrones, etcétera. Lo ideal es eso, no comprarlos hasta que lleguen las fechas señaladas, que no lo tengas en una bandeja a la vista, tenlo guardado en la despensa, porque si lo tienes a la vista, pues esto es como la fruta. Yo cuando la gente, cuando la familia me pregunta, ¿cómo hago para que mi hijo coma más fruta? Una de las cosas que digo es tenlo a la vista, porque así es mucho más fácil que lo coman, pues con los dulces igual.
Natalia Moragues es la experta que contestará a las consultas del próximo podcast, que serán consultas sobre alimentación. Gracias por estar este rato con nosotros en Criar con Sentido Común.
Gracias a ti, Carmen. Un abrazo.
Bueno, otro café, ¿no?
Otro café.
Para la próxima, ya sabéis, preguntas sobre alimentación infantil con notas de voz en el 681-00-5474. Recuerda además que tenemos muchísimos seminarios y cursos sobre alimentación infantil en Criar con Sentido Común, desde el Baby Led Weaning a menús saludables o cómo aprender a comer sano en familia.
Criar con Sentido Común cuenta con 18 profesionales de todos los ámbitos, especialistas en pediatría, lactancia, fisioterapia, educación, lenguaje o psicología, que además de protagonizar cursos y seminarios y de responder a preguntas generales, también ofrecen consultas personalizadas online. Se trata de citas de media hora donde Armando Bastida o el profesional elegido atiende a las familias para resolver dudas y situaciones específicas. Busca la pestaña de consultas en criarconsentidocomun.com.
Nuestra intención es siempre servir de ayuda, así que lo que sigue os va a interesar si es vuestra primera Navidad con vuestro bebé o si tenéis cerca familias con bebés pequeñitos y queréis hacerles un regalo. Nuestra terapeuta ocupacional pediátrica, Jessica Romero, nos va a dar muy buenos consejos en este sentido. ¡Atentos!
En las fechas en las que estamos teniendo tan cerquita las Navidades, el tema estrella son los juegos y los juguetes que podemos regalar a nuestros pequeños. Me gustaría comentaros algunas ideas que, bajo mi punto de vista, son interesantes, sobre todo para los más pequeñitos, los bebés y niños más chiquititos. En general, a mí me suelen gustar los juegos y juguetes y los objetos que no tengan muchas reglas, que sean bastante libres, ¿no? Que no estén enfocados a un sexo concreto o que no tengan una estructura muy clara, como, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los típicos juguetes que se regalan a los bebés, que tienen un botón y el bebé le da, sale luce o se levanta algún muñequito y ya está, no hay nada más que hacer. Y suelo huir de este tipo de juguetes, aparte porque, bueno, la estimulación que ofrece no me parece la más adecuada ni la más interesante, porque se agotan muy pronto en el tiempo. Nuestros bebés crecen muy rápido y aprenden y desarrollan habilidades de manera muy rápida, y este tipo de objetos tienen una duración en el tiempo muy corta, y al final lo que conseguimos es tener la casa llena de trastos. Entonces, bueno, yo empezaría para los más chiquititos regalando cosas o buscándoles cosas que les permitan potenciar sus habilidades motrices. En primer lugar, pues bueno, buscaría un espacio, colchoneta, tatami firme que les permita empezar con los volteos, cambios de posición, explorar con su cuerpo pues el arrastre, el boca abajo, desplazamientos. Y aquí entrarían también, como posibilidades interesantes, el triángulo Pickler y similares. Como juegos manipulativos, objetos manipulativos que podríamos darle a estos bebés tan pequeñitos, pues buscaríamos cosas que potencien su manipulación, que estimulen sus sentidos, pero que evitemos que se hagan daño con ellos, porque la coordinación todavía es pobre y lo que suelen hacer es coger las cosas, llevárselas a la boca, a la cara y darse con ellas. Entonces podríamos ofrecer pelotas blanditas, fáciles de agarrar, las telas, pistolas que pueden utilizar para esconderse, ponérsela en la cara, cogerlas, llevarlas a la boca, más adelante esconder objetos debajo de ellas, algún objeto sonoro, como alguna pelota que tenga dentro algún cascabel, muñequeras con sonido o calcetines de estos que se ponen también en los piececitos y suenan. Cuando van siendo más grandes, me gusta algo similar como el cesto de los tesoros, en los que podemos meter diferentes cosas con múltiples texturas. Me encantan los juguetes de materiales naturales, tipo madera, cepillitos, porque creo que enriquecen mucho la información sensorial a la hora de tocarlos y llevarlos a la boca. Un poco más adelante serían muy interesantes las torres de aprendizaje también. Me parece un regalo estrella para poder poner al alcance de los peques el cocinar con nosotros, lavarse los dientes, estar un poco a la altura, a nuestra altura, ¿no? Y disfrutar de esas actividades del día a día, que creo que son tan enriquecedoras. Y bueno, como juego, juguete estrella, todos aquellos elementos y materiales que se puedan apilar, amontonar, introducir unos dentro de otros, como las construcciones. Soy muy, 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 muy fan de las construcciones. Espero que os haya dado alguna idea, alguna sugerencia, y bueno, seguimos hablando más adelante de juegos y juguetes.
A lo largo del podcast hemos tratado desde distintos puntos de vista el tema de los regalos y los niños. Nunca hay que amenazarles con que no tendrán regalos, porque además de cruel es contraproducente. Y si no, escuchad lo que tiene que contarnos nuestra maestra y experta en disciplina positiva, Silvia Guijarro, porque empieza siempre en positivo.
Hoy, con la Navidad ya a la vuelta de la esquina, quiero hablaros de una de las tradiciones que más arraigo tienen en nuestra cultura, la tradición de los Reyes Magos. Aviso a navegantes que esta sección del podcast es para escucharla en soledad, es decir, sin la presencia de los peques y las peques de la casa cerca, ¿de acuerdo? A partir de esta fecha, los peques y las peques empiezan a escuchar frases de este tipo. Ten cuidado que los Reyes Magos te están mirando, si te portas mal no te van a traer nada, o te traerán carbón, o algunas de estas frases similares. Y hoy quiero contaros por qué deberíamos dejar de decir estas frases a los niños. El primer motivo es que recibir regalos no debería ser el motivo para tomar una decisión correcta. Si estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas, es para que sepan tomar decisiones adecuadas por la satisfacción personal de hacer las cosas bien, no para recibir algo a cambio. El segundo motivo es que es muy fácil caer en la manipulación y utilizar estas frases no solamente para modelar conductas positivas, sino para conseguir que hagan lo que nosotros queremos. El tercer motivo es que estamos enseñando a nuestros peques a esconderse cuando cometan un error. Si lo importante no es si las cosas están bien o mal hechas, sino que alguien desde fuera les está mirando y observando, pues aprenderán que solo tienen que hacer las cosas bien cuando alguien les observe. El cuarto motivo es que es mentira y te hace perder credibilidad. En muchos casos tienes ya compradas, guardadas en un armario todas las cosas que les vas a poner y le estás diciendo que si se porta mal no le traerán tal o cual cosa, y después va a ver que sí se la han traído, con lo cual cuidado también con la credibilidad que perdemos al decirle este tipo de mensajes a nuestros hijos. El quinto motivo es que las comparaciones son odiosas. No es justo decirle a los peques que tendrán más o menos juguetes si se portan bien o mal, cuando sabemos que en realidad van a tener según las posibilidades y la decisión de cada familia. Y puede pasar que algún peque pues se vea en la tesitura de tener que estar pensando con lo que yo me he esforzado por sacar buenas notas, y al vecino de enfrente que ha suspendido 5 le han traído la Play y a mí no. El sexto motivo es que traspasamos nuestra responsabilidad. Educar a los peques para que sepan qué conductas son apropiadas y qué comportamientos no son respetuosos es nuestra función como padres. El séptimo motivo es que el fin no justifica los medios. Sabemos que estas frases están muy extendidas y que no nos paramos a pensar en lo que implican, pero en el fondo no deja de ser una amenaza. Deja de saltar en el sofá porque si no, no tendrás los juguetes que has pedido. El octavo motivo es que rompemos la magia. Ya sabemos que en esta etapa de la infancia están dentro de lo que se conoce como el pensamiento mágico, pero nuestros hijos no nos han pedido que les contemos que existen unos reyes maravillosos que van a venir a traerles regalos. Entonces, de verdad, queremos convertir a este personaje mágico que nosotros hemos introducido en sus vidas porque hemos querido, en un guardián del comportamiento al que tengan que estar temiendo por si les están vigilando. El noveno motivo es que, sin darnos cuenta, podemos estar incidiendo en que tengan un autoconcepto negativo de sí mismo. Si nos pasamos todo el día diciéndole, ten cuidado que los reyes te están mirando, mira que te están observando, que como te sigas portando así, en el fondo les estamos transmitiendo muy frecuentemente una imagen negativa de sí mismo y eso va a afectar su autoconcepto. Y el último motivo es que acabarán sabiendo la verdad. Y cuando llega ese momento, algunos peques y algunas peques se enfadan porque piensan, sienten que les han mentido. Y otros no, otros lo aceptan con mayor naturalidad, ¿no? Así que os animo a intentar evitar usar este tipo de frases y a disfrutar de la Navidad sin chantajes ni amenazas. Un besito y nos vemos en la próxima sección del podcast.
Sobre educación respetuosa y disciplina positiva tenéis un curso de más de 10 horas en Criar con Sentido Común. Es tiempo ahora de nutrición, que ya sabéis que forma parte esencial de nuestra tribu de Criar con Sentido Común. Y aunque antes os hablábamos de los dulces, hoy nuestra nutricionista Rebeca Pastor quiere que este año la Navidad sea salada. Ya veréis ya.
Navidad, dulce. Oye, dulce, que también puede ser salada. Eso, vamos a intentar hacer este año la Navidad más salada. Hola a todos, soy Rebeca Pastor, dietista, nutricionista infantil y familiar en Criar con Sentido Común. Y hoy vengo a daros una receta para que vuestra Navidad sea de lo más salada. Vamos a hacer una receta especial para que puedan tomar nuestros niños desde los 6 meses, bueno, desde los 6 meses y para toda la familia, claro está. En ocasiones no nos damos cuenta que la presentación, la preparación y la anticipación puede provocar expectativas increíbles en nuestra familia y con ello motivarlos a querer probar una receta tan chula como la que vamos a preparar. Es facilísimo, ¿eh? Solo vamos a necesitar, entre comillas, 2 ingredientes. Uno, todas las verduras que queráis. Y 2, un huevo. Sí, no necesitamos nada más. Eso sí, vamos a utilizar unos moldes especiales para magdalenas, ya sea de silicona, de papelito, o podéis tener también como un molde que lleva agujeritos para poder poner las magdalenas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una magdalena de lo más colorida para una Navidad muy salada. Lo único que vamos a necesitar va a ser coger todas las verduritas que queráis. Yo os voy a decir las que me gustan más y que le dan un toque súper rico. 1, cebollita picadita, que siempre le va a dar un toque dulce y un toque que va a unir todos los alimentos. Calabacín, pimiento, champiñón, judías verdes, unos guisantes, yo qué sé, todo lo que queráis. A eso vamos a añadir unos huevos bien batidos, plim, 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 plim. ¿Y qué ocurrirá? Pues vamos a ir rellenando los moldes pues con una cucharadita de todas esas verduritas picadas. Y encima añadimos ese huevo batido directo al horno, aproximadamente 180 grados en un horno precalentado, unos 15-20 minutos. Y ya para presentar, oye, una banderita, sí, que se note que es Navidad, o una hojita de perejil, oye, que le demos un toque tipo Carlos Arguiñano, o le podemos hacer, ¿qué te digo yo?, un corazoncito que acompañe el plato. Lo más importante es que os deis cuenta de que es algo muy simple, pero que la presentación puede motivar a acompañarlo. Os voy a decir algo que a mí me encanta. A mí estas magdalenas me encanta acompañarlas con una cremita bien densa de calabaza. Simplemente cuece la calabaza en el microondas, tritúrala con un chorrito de aceite de oliva y nuez moscada y lo pones acompañando estas magdalenas de colores para tu Navidad de lo más salada. Nos vemos en el siguiente podcast.
Y vamos a terminar con la columna de opinión de Carlos González, quien se centra en el consumo de alcohol durante las fiestas y el binomio embarazo y lactancia. No perdáis oído.
El alcohol es malo para la salud. Nadie debería beber. Ni quienes dan el pecho, ni quienes dan el biberón, ni el papá, ni quienes no tienen hijos, ni los solteros, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los ancianos. Nadie debería beber nada de alcohol nunca. Dicho esto, la situación durante el embarazo o durante la lactancia son muy distintas. Durante el embarazo está clarísimo que el alcohol es perjudicial para el feto y no se ha establecido que haya ninguna cantidad mínima segura de alcohol. Evidentemente, un poquito de alcohol no es tan malo como mucho alcohol, pero el objetivo es cero, cero patatero. La recomendación clara e inequívoca durante el embarazo es consumo cero de alcohol. Durante la lactancia, lo ideal sigue siendo un consumo cero de alcohol, como durante toda la vida, pero se ha visto que un consumo, llamemos razonable, de alcohol, que sería menos de 2 copas al día, la mayoría de los días solo una o menos, no produce un especial perjuicio al bebé. A la madre sí, para la madre es perjudicial tomar cada día una cerveza. Es perjudicial para todo el mundo. Ahora bien, si la madre toma cada día una sola cerveza y sigue dando el pecho, eso no es perjudicial para su bebé y desde luego sería más perjudicial dejar de dar el pecho y darle el biberón por el problema de la cerveza. Y si un día excepcional, ahora que vienen fiestas navideñas, has bebido realmente más alcohol de la cuenta, ¿qué pasa? ¿Tengo que estar sin dar el pecho? Últimamente se ha difundido mucho una especie de tabla que te dice cuántas horas tienes que estar sin dar el pecho después de haber tomado determinada cantidad de alcohol, pero hay que tener bien claro que esa tabla, que proviene de una publicación en una revista canadiense, quiero recordar, no tiene una base científica. Esa tabla no dice cuántas horas hay que esperar para conseguir que no sea peligroso para el bebé. Esa tabla lo que dice es cuántas horas hay que esperar para conseguir un nivel de alcohol cero en la leche. Pero lo que decíamos, no es necesario un nivel cero en la leche. Un nivel 0,0 algo también es suficiente e incompatible con la lactancia. Por lo tanto, yo creo que el consejo práctico a la hora de la verdad es el siguiente. Primero, ni aunque sea Navidad, ni aunque sea la fiesta del pueblo. A ver, por favor, no habría que hacerlo nunca y menos ahora que sois padres y sois personas responsables y tenéis un niño a vuestro cuidado. Nunca hay que beber más de la cuenta. Ya es malo beber un poquito, pero emborracharse es muy malo. El mayor peligro para el bebé cuando sus padres han bebido más de la cuenta, no es la mínima cantidad de alcohol que hay en la leche materna. Eso sigue sin ser un grave peligro porque es un día aislado. El peligro es la posibilidad de un accidente de automóvil, que se te caiga el niño al suelo, el peligro de la violencia doméstica que tiene una relación clarísima con el consumo de alcohol, el peligro de intentar bañar a un niño estando bajo los efectos del alcohol o de dormir con el niño bajo los efectos del alcohol. Todo eso es peligroso, mucho más peligroso que la mínima cantidad de alcohol que pueda haber en la leche. Entonces, por el amor de Dios, eres padre, eres madre, eres una persona adulta y responsable, hazme el favor de no beber más de la cuenta, sea el día que sea. Y si alguna vez, a pesar de todo, has bebido más de la cuenta, el consejo práctico es, si puedes conducir, puedes dar el pecho. Si tu nivel de alcohol es tan alto que no puedes conducir porque sabes que si te pillan y te hacen soplar te van a meter una multa, pues espera para conducir y espera para dar el pecho. Si crees que ya puedes conducir porque tu nivel de alcohol ya ha bajado, ya puedes dar el pecho.
Pues así terminamos. Os esperamos con los oídos bien abiertos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.